COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La vía se rompió 22 horas antes del descarrilamiento del Lirio que cubría la ruta entre Málaga y Madrid y la posterior colisión del Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Huelva. Al menos, según el informe que hemos conocido de la Guardia Civil, murieron 46 personas. El informe que hemos conocido hoy por parte de la Benemérita en relación al accidente ferroviario de Adamuz y que ya está en el juzgado de Montoro que instruye el caso, abre multitud de preguntas y todas apuntan a Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que se encarga del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. La principal, ¿cómo es posible, a tenor de este informe, que en esas 22 horas ningún chivato, ningún mecanismo alertase de que la vía estaba rota? Vamos con el detalle de ese informe al que ha tenido acceso COPE Córdoba. Es una información de Laura García.
Subrayan los agentes que se produjo una variación en la línea de tensión entre las 8 menos cuarto y las 10 menos cuarto de la noche del día anterior, a lo que dicen no es habitual. Todas esas alteraciones se quedaban almacenadas en un sistema de la base de mantenimiento que tiene Adif en Hornachuelos, pero solo se miraba si había alguna avería o tarea específica. Lo peor de esto es que, según apunta este informe al que hemos tenido acceso, la normativa de Adif incluye la obligatoriedad de que salte este fallo automáticamente, pero Adif no lo exigió. Además, la Guardia Civil pone en duda que el material con el que se hizo la soldadura de los carriles nuevos y usados que unieron el punto del accidente fuera el adecuado. Ya alzó la voz de alarma un sindicato en este sentido. El soldador, que actuó allí en mayo de 2025, apuntó mal el kit de soldadura que usó, según se defiende Adif, y por eso en un primer momento parecía que el kit era el erróneo. Ante esto, la CIAF ya ha avisado de que ve incongruencias en las firmas y dudan sobre la validez de las mismas porque no encajan con las versiones de Adif, que además se llevó esos carriles 6 días antes de volver a comprobar que esa soldadura era correcta.
Gracias, Laura. Toda esa información, como decimos, se extrae del informe de la Guardia Civil que ya está en el juzgado de Montoro que instruye el caso. ¿Pero qué responde Adif al contenido de ese informe? Ya ha respondido. El 17 de enero, dice Adif, unas 22 horas antes del accidente, se detecta una caída de tensión en el circuito de vía donde se produjo el descarrilamiento, no una rotura. Esto es lo que dice Adif. La variación de la tensión, insisten, puede ser coincidente con diferentes incidencias que no tienen por qué ser una rotura de la vía. Como referencia, dicen en Adif, el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es de una caída de tensión menor de lo que se ha medido. El sistema no detectaba en ningún caso una ocupación del circuito de vía. Los circuitos de vía, según Adif, no son un sistema para determinar la rotura de un carril, sino un sistema exclusivo para determinar el posicionamiento de un tren. Todo esto, dicen las fuentes de Adif consultadas por COPE, a raíz del informe de la Guardia Civil, que califican como una hipótesis conjetura sobre el accidente de Adamuz. La verdad es que la conclusión es que qué poco claro está todo, ¿verdad? Con la información que hemos conocido hoy, cobra todavía más sentido el titular que nos dejaron las víctimas del descarrilamiento de Adamuz de que no habían sacado nada en claro en su reunión del martes. En su reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, el presidente de Adif les ha transmitido, entre otras cosas, que no va a dimitir por el papel cada vez más en entredicho de la empresa que preside en la responsabilidad del accidente. Mario Samper es el portavoz de esta asociación.
Entendíamos que el máximo responsable de la red ferroviaria, donde había habido un accidente de esta magnitud, pues no estaba lógicamente capacitado, dado que ha existido este problema, no estaba capacitado para mantenerse en el puesto, y nos ha dicho que él, precisamente por responsabilidad, se va a quedar hasta que se sepa qué es lo que ocurrió y si él ha tenido alguna responsabilidad. Nosotros entendemos que la tiene desde el momento que es responsable de los hechos.
Por sacarle algo de provecho a esa reunión, no es la única que van a mantener porque hoy van a reunirse a través de videoconferencia con la Agencia Europea del Ferrocarril, mañana tendrán una reunión también con la compañía italiana Irio, como sabes, también protagonista en este trágico accidente, y ya el próximo 15 de abril, porque ya han recibido los permisos para ello, las víctimas del descarrilamiento de Adamuz estarán concentrándose frente al Congreso de los Diputados para pedir la implicación de todos los diputados en el gran objetivo que es que se conozca la verdad y que se se haga justicia. Decía que por sacarle algo de provecho a esta reunión, y lo decía también Mario Samper, se ha concluido que el sistema ferroviario en España requiere de una profunda inversión y que hay que implementar sistemas de seguridad para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el pasado 18 de enero. 46 muertos, más de 120 personas heridas con todo tipo de secuelas. Escuchamos de nuevo al portavoz.
Sí, estamos de acuerdo en que hay que hacer una profunda inversión en la red ferroviaria. De hecho, nos comenta que no ha aumentado la ocultación de las vías, que bueno, era lo que podría haber descubierto que la vía estaba rota en horas anteriores. No ha aumentado, como digo, proporcionalmente la ocultación de las vías con el incremento de trenes, que ha aumentado en un 80% en estos últimos años.
Son las 2:54. Enseguida te cuento todas las novedades que debes tener en cuenta a la hora de presentar tu declaración de la renta. Hoy ha comenzado la campaña. Ahora es la hora de comer. Nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento. We all need
Tecnostubia. COPE Andalucía.
Estar informado.
Está por aquí Yolanda Aguirado. Hola, Yolanda.
Buenas tardes,
no,
Dani.
No creo que haya sido tan rápida como para presentar ya tu declaración.
No, que va, todavía no. Yo además soy de las que la presenta tarde siempre.
¿Sabemos si salimos a devolver o...? No, todavía no.
Me sale todo mal.
Bueno, mujer, hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y es el momento de ordenar todas las deducciones que son exclusivas de Andalucía, que el gobierno andaluz ha ido presentando estos últimos meses en distintos momentos y que ya se pueden reclamar en esta declaración. Yolanda.
Sí, hay muchas deducciones. Vamos a destacar algunas. En primer lugar, se mejora la deducción por alquiler, se amplía a 1.200 euros la deducción a jóvenes y mayores y a 1.500 para personas con discapacidad. Deducción número 2 de las que hemos destacado, la deducción por compra de vivienda de protección oficial. Esta pasa del 5 al 6%. Tercera deducción, las familias monoparentales podrán deducirse 100 euros y las familias numerosas hasta 400. Cuarta deducción, vamos con ella, hasta 100 euros para gastos de veterinario, actividades deportivas o alimentos para celíacos. Y la quinta deducción que destacamos, 200 euros por nacimiento, acogimiento o adopción, y esto, Dani, es sin límite de renta. Uh-huh.
¿Qué tenemos que hacer entonces para beneficiarnos de estas deducciones?
Bueno, es muy importante, es necesario marcar las casillas correspondientes y debemos informar, por ejemplo, si tenemos mascota nueva o si nos hemos apuntado al gimnasio, si hemos tenido un hijo, lo hemos adoptado, si nosotros o algún miembro de nuestro núcleo familiar tiene, por ejemplo, celiaquía. Por eso, hoy la consejera de Hacienda, en el Consejo de Gobierno, en esa rueda de prensa posterior, ha advertido a los ciudadanos. Escuchamos a Carolina España.
Porque para que en Andalucía resulte más barato cumplir con Hacienda, es necesario cumplimentar bien la declaración, ya que las deducciones que se pueden aplicar en Andalucía deben de señalarse correctamente en la casilla correspondiente.
Bueno, pues tenedlo en cuenta, que no se activan automáticamente, que lo tienes que señalar tú, lo tienes que especificar, ¿vale? De todo lo que te ha contado Yolanda, de todo lo que nos va a contar Carolina España esta tarde en la linterna de COPE Andalucía contigo, Yolanda, que vamos a tener al detalle. Y además en cope.es/Andalucía tienes todos los detalles de la campaña de la renta en Andalucía. Gracias, Yolanda.
Gracias, Dani.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Aprende de la mano de profesionales. Realizarás prácticas con empresas líderes y garantiza tu futuro. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
Lo dicho, la última hora de Andalucía vuelve a las 8 menos 10 en la linterna de COPE Andalucía con Yolanda Aguirado, con la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, con todos los detalles sobre las deducciones exclusivamente andaluzas para esta declaración de la renta. Hoy ha comenzado ya la campaña, tienes más información en cope.es/Andalucía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.